Jesus Cristo é o Senhor. Debaixo da terra,
Ele é Seguimos santo. Con el estudio del Evangelio y hemos estado estudiando los últimos sábados la vida de los apóstoles. Ya vamos por la mitad del el grupo apostólico. Primero vimos los dos hermanos Pedro y Andrés, después los dos otros hermanos Jacobo y Juan. La vez pasada estuvimos viendo el llamamiento de Felipe y Natanael. Amén. Entonces ya entraríamos a estudiar los últimos seis y hoy estudiaríamos a Mateo y a Tomás. Como dice en el verso 13, y cuando era de día llamó a sus doce y escogió a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomeo, y los que estudiaríamos hoy, Mateo y Tomás. Entonces vamos a hablar un poco hoy de la vida de Mateo y un poco de la vida de Tomás. Si ustedes quieren leer, ahí en Mateo 10, verso 3, es interesante que el mismo Mateo, que es el escritor del Evangelio, le añade a la lista que estamos viendo de los apóstoles cuando él se refiere a sí mismo, que era Mateo el publicano. O sea, para que no quedara dudas, él mismo añade que él era un publicano. Y eso hace bastante interesante la lista de los apóstoles. Hay apóstoles que son recordados por el nombre, se acuerdan, digamos, de Simón, que fue llamado Pedro. O sea, lo que se resalta en la lista fue que se le cambió el nombre. De Andrés se resalta que era hermano de Pedro, lo mismo que Jacobo y su hermano Juan. Ahora se resalta de Mateo, especialmente en la lista que él escribe, que él era publicano. Cuando hemos estado estudiando, por ejemplo, en el Evangelio ya estudiamos el llamamiento de Mateo, cómo Mateo conoce al Señor, el Señor lo llama porque él estaba cobrando impuestos. Inmediatamente Mateo hace un banquete con el Señor y se acuerdan que los fariseos se escandalizaron y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué tu Señor come con publicanos? Y el Señor les responde que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino para salvar a los pecadores, ¿no? Y ahí viene esa conversación de por qué los discípulos del Señor comen y beben y los de los fariseos ayunan. ¿Se acuerda todos esos pasajes que ya vinimos estudiando? Entonces no vamos a hablar tanto del llamamiento de Mateo porque ya lo estudiamos acá juntos. Pero sí es indiscutible que esa característica de que él era publicano es algo que se puede resaltar. Ahora, como decíamos cuando estudiamos que él era publicano, los publicanos eran considerados socialmente entre las clases más bajas de los pecadores, o entre los más pecadores. Ellos de alguna manera compraban franquicias al gobierno romano y adquirían el poder de cobrar los impuestos. Pero en su cobrar los impuestos cobraban de más o demasiado. Y también eran bastante crueles al cobrar. Algunos tenían contratados malhechores. Entonces, para el judío común y aún para el religioso, los publicanos eran judíos detestables. Porque por un lado participaban en la opresión del imperio romano sobre el judío y por otro lado apostataban de su identidad nacional. Entonces, llegado al punto, algunos comentaristas han dicho que en algunas de sinagogas de Israel era prohibido que entraran los publicanos al culto, porque eran personas realmente despreciables. Ahora es interesante que el Señor incluye entre sus doce apóstoles un hombre así, un hombre publicano, un hombre menospreciado, un hombre rechazado por la sociedad, un hombre considerado una persona traicionera, un hombre que como judío no representaba lo que los judíos decían que ellos deberían ser. Y el Señor incluye un hombre así en medio de sus apóstoles. Y esa es una gran lección. El Evangelio de Lucas capítulo 1, desde el verso 51 nos dice cosas bien interesantes. Cuando María habla de la obra del Señor. Porque el Señor no escoge a los dirigentes políticos para ser sus apóstoles. El Señor no escoge a los dirigentes religiosos para ser sus apóstoles. El Señor no llama a sus siervos de las escuelas rabínicas, sino el Señor escoge lo vil y lo menospreciado. Y parece ser que esa es una manera de actuar común de Dios, por lo que vamos a leer en este pasaje. Dice en Lucas 1:51: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ahora, es muy fácil entender por qué Jesús no escogió a un fariseo, por qué Jesús no escogió a un saduceo, por qué no escogió a hombres del Sanedrín. Ellos realmente resistieron a Jesús. En su corazón ellos se endurecieron, y no era que no hubieran visto señales, realmente ellos veían las señales, porque las señales eran innegables, indiscutibles, pero su corazón, sus pensamientos, su avaricia, su amor por la religión, por la tradición, hicieron que ellos se fueran los peores enemigos de Jesús. Y eso no solo se vería en el ministerio de Jesús, sino esa sería la característica de la iglesia en Jerusalén y tristemente los grandes perseguidores narrados en el libro de Hechos fueron los judíos. Entonces fue esa religión endurecida, como veíamos la vez pasada, la que fue un total oponente al evangelio, a la obra de Cristo. Por eso el Señor no los escogió, sino que dice ahí que los que los esparció en su soberbia por causa del pensamiento de los corazones de ellos. Y dice en el 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahora, esa palabra humilde viene del griego tapeinos, que significa, cuando se habla de carácter, una persona deprimida, humillada, desanimada, desalentada, tímida o que carece de esperanza. Pero cuando se habla de la condición social de la persona, se puede traducir humilde de condición o por implicación de baja clase social. Significa literalmente del griego que es aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra, sino que está en el polvo. O sea, una persona de humilde condición. Dios escogió lo vil, Dios escogió lo que era menospreciado a la vista de los hombres. Dios escogió lo que era humilde, lo que era bajo, lo que las personas no tenían en cuenta. Y eso es el grupo apostólico. Y no solo el grupo apostólico, esa es la característica de la iglesia, dice Pablo ahí en 1 Corintios. No son muchos ricos entre vosotros, no son muchos príncipes, sino que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, aún este colegio apostólico nos muestra la gracia de Dios. Pero entre todos, el que más nos muestra la gracia de Dios es Mateo el publicano. Y con esto el Señor derriba el orgullo religioso de algunos hombres que se creían más justos que otros. Se encuentra parábolas así, que el Señor va a hablar y hace la comparación de publicanos y fariseos, y al comienzo de la parábola Él dice, esto lo decía por causa de aquellos que se creían más justos que los otros. A veces nosotros tenemos un sentido de justicia, de sentirnos mejores que los demás. Y esos que nosotros consideramos peores por su condición económica, por su condición moral, por sus circunstancias, que a nuestra vista son menospreciables, muchas veces son los que Dios escoge para ser grandes siervos en su obra. Se puede pensar en la vida de un Dele Moody, huérfano de padre, pasando necesidades, pobreza, toda su vida, mas se convierte a Cristo y comienza a ser uno de los grandes predicadores de su generación y uno de los hombres que trajo un gran avivamiento a la nación de los Estados Unidos. Dios puede usar a un zapatero como fue William Carey. Y cuando las personas le decían, William, tú eras el zapatero, burlándose de él, él decía, eso era, ciertamente, pero ni siquiera un buen zapatero era. Y Dios lo coge, lo envía y lo usa grandemente para traducir la Biblia a más de 30 idiomas y dialectos. Hombres usados poderosamente por Dios, que a la vista de los hombres eran menospreciados. Gladys Elwes, que cuando se inscribe en la misión para irse misionera a la China, la gente de la misión le dice: usted no sirve para ser misionera. Usted no sirve, no da la talla para eso. Y Dios la usa grandemente. Así hace Dios, hermano. Eso ya comienza a mostrarnos, a la vista de nosotros, aún para nosotros mismos, qué pudiera hacer Dios con nosotros. Hermano, Dios le gusta exaltar al humilde. Así como le gusta destruir la soberbia a los altivos. Si usted es una persona que se cree muy justa, muy buena, muy capaz, tiene que reconsiderarse delante de Dios y ver su indignidad, porque ese es el primer paso tal vez para comenzar a caminar con Dios y a ver su poder. Por eso a veces, hermano, no malentienda la palabra. Cuando nosotros hablamos del estándar que Dios tiene, por ejemplo, los domingos que estamos hablando tanto del estándar y la responsabilidad cristiana, no estamos poniendo un estándar que usted deba cumplir en sus capacidades humanas. Es un estándar que cumplimos gracias a la gracia de Dios y al poder poderoso que Dios opera en hombres que reconocen su indignidad, pero también que entregan su vida totalmente al poder y la obra del Espíritu Santo. Amén. Eso es Mateo. Mateo es una gran figura. Mateo el publicano. Es una gran lección de lo que Dios puede hacer en alguien que a la vista de todos en general es la peor persona, o la más indigna, la más incompetente y la más insuficiente. Ahora vamos a ver algunas características de la vida del apóstol Mateo. Ahora, por supuesto que el Evangelio de Mateo es escrito por este apóstol. Lo interesante es que aunque este Evangelio es escrito por él, él solo hace una mención de él dos veces. Una cuando él es llamado y la segunda cuando él es nombrado en la lista de los apóstoles. Ahora es interesante ese silencio de Mateo, no solo en su evangelio, sino también en los otros evangelios. Usted se va a recorrer las páginas de los evangelios y a buscar, y usted no va a encontrar que Mateo hable en ninguna parte de los evangelios. Pedro siempre está hablando. Pedro siempre está hablando. Mateo no. Juan, aunque no habla de sí mismo, Juan está hablando. Y Juan habla de cosas que él hizo, donde estuvo, que escuchó. Pero Mateo es tan silencioso de sí mismo. Ahora eso ya muestra una gran característica. Hay algo que podemos aprender de Mateo. ¿Qué podemos aprender de Mateo? Mira cómo lo decía el mismo Señor Jesús ahí en Lucas capítulo 8, verso 8. No tenemos ni una pregunta de Mateo. No tenemos ninguna opinión de Mateo. Tenemos un Mateo muy silencioso. Dice, Lucas 8, verso 8, hablando el Señor de la parábola de la semilla. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz. Mira lo que decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. De Mateo no se escucha que él hable algo. Pero si una cosa que usted va a ver en Mateo es que Mateo tenía oídos para oír. Mateo parece que está tras bambalinas, siempre oyendo. ¿Por qué uno puede decir eso? Porque cuando usted lee los evangelios, el evangelio con más contenido, o sea, el evangelio más grande, fue el evangelio de Mateo. Una persona que escucha mucho, que guarda mucho, y que cuando habla, habla mucho de Cristo. Y eso es una lección que nosotros debemos aprender. Por eso alguien decía, tenemos dos oídos y una sola boca, porque nuestra capacidad o nuestra responsabilidad, especialmente en las cosas espirituales, primero se van a centrar en lo que oímos. Tanto que Salomón decía así, hermano, cuando te acerques a la casa del Señor, acércate más para oír que para hablar. ¿Por qué habréis de sacrificar el sacrificio de los necios? Porque a veces el que habla mucho, como dice también Salomón, mucho peca. Es necio, es imprudente. ¿Sí? Debemos acercarnos más, ¿para qué? Para oír. Entonces Mateo era ese discípulo entre los apóstoles, entre los seguidores de Jesús, que hablaba poco, pero siempre estaba tan atento. Que hablaba poco, pero siempre estaba escuchando. Que hablaba poco, pero siempre su corazón estaba recibiendo y guardando aquello que Jesús decía. Dice Santiago 1, verso 19. Y eso que vemos que es una característica en Mateo, que tal vez es un defecto en Pedro, es la que la Biblia nos enseña a nosotros como cristianos, ¿no? Y ya comenzamos a aprender de Mateo. Si nosotros queremos en algún momento hablar, si nosotros queremos en algún momento testificar, nosotros tenemos que tener disposición a oír. A veces uno escucha personas predicando que usted nota que no han tenido la disposición a oír, que no han tenido la disposición a escuchar, que no han tenido la disposición a ser discipulados, y cuando hablan no tienen nada que decir. Claro que hay que hablar, hermano, tampoco podemos ser mudos, pero primero hay que oír, primero hay que recibir, primero hay que conocer, primero hay que entender, primero hay que guardar la palabra para poder ser, ¿qué? Discípulos que cuando hablemos seamos llenos de la palabra de Cristo. Y dice Santiago, ahí en Santiago 1:19, hablando de uno de los problemas serios que tiene el hombre, que es la lengua. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, eso no es solo para Mateo, esa virtud de Mateo deberíamos aprenderla todos, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea que el hombre de Dios debe tener estas características. Por un lado, él debe ser pronto. Él debe ser rápido, él debe ser dispuesto. ¿Para qué? Para oír. Usted, si quiere avanzar en su fe cristiana, como leíamos en Pedro, añádale a su fe conocimiento. O sea, usted debe aprender a oír y debe estar dispuesto a oír, debe ser diligente en oír. Usted debe estar donde se está predicando la palabra, donde se está ministrando las Escrituras. ¿Por qué? Porque si usted está ahí con sus oídos atentos, usted va a comenzar a recibir, a aprender, a conocer a Cristo, a entender los misterios, y esa palabra va a tener un propósito, tiene un propósito, y va a cumplir una obra en su vida. ¿Sí? Pero también, así como debe ser pronto para oír, debe ser tardo para hablar. O sea, no deberíamos ser caracterizarnos porque somos personas que hablan mucho. A veces uno se da cuenta de eso, hermanos que son queridos, pero a veces son tan imprudentes, hablan tanto, son tan descuidados, opinan. Hay personas, yo he estado en lugares donde he visto personas que no puede pasar una conversación sin ella opinar. Aunque no tenga conocimiento, experiencia, entendimiento, simplemente se acostumbró a no quedarse callado. Ella tiene que opinar, ella tiene que hablar. Para bien, para mal, es un hábito en ella. Hermano, y eso es un hábito a veces desagradable. Eso es un hábito incómodo. Es un hábito a veces hasta pecaminoso cuando usted no controla su lengua. Sí, dice Santiago ahí en el mismo pasaje. Usted puede crear un gran incendio si no controla sus palabras. Si usted no domina su lengua, no se va a poder dominar a sí mismo. Y él da el ejemplo de las bestias. Aún bestias grandísimas son domadas. ¿Por qué? Porque se le controla la boca. Así el hombre de Dios. Entonces Mateo es ese hombre. Mateo es ese hombre que es silencioso, que cuida sus labios, pero que también tiene un buen oído. Un oído dispuesto. No a oír cualquier cosa, porque usted no debe estar dispuesto a oír cualquier cosa, sino un oído dispuesto a Cristo, a la palabra de Cristo, a la comunión con él. Dice, volvamos ahí a Marcos capítulo 2, verso 14. Entonces, una de las características que aprendemos de Mateo es esto, hermano: un hombre silencioso, pero un hombre que estaba muy atento, que siempre estaba escuchando. Dice ahí en Marcos 2:14. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Es curioso que posiblemente lo más seguro es que el nombre de Mateo fue un nombre que le puso el Señor, porque los evangelios nos narran que cuando el Señor lo llama, era llamado Leví. El nombre de Mateo significa don de Dios o don de Jehová, un regalo de Jehová. Y uno ve eso realmente en la vida de Mateo. El Señor hizo una obra en él, una transformación en su vida. Tanto que, como dice Efesios 4, que el Señor cuando llevó cautiva a la cautividad y dio dones hombres, claramente Mateo es un don hombre. Porque fue un hombre que el Señor preparó, capacitó, para hacer una gran obra. ¿Cuál fue la gran obra de Mateo? El Evangelio, por lo menos la que tenemos hasta el día de hoy. Aunque él, como Pablo y los otros apóstoles, salieron por el mundo a predicar la palabra. Ahora, la gran característica de Mateo como don de Dios es que Mateo fue un maestro de la palabra. ¿Sí? De los, como lo decíamos ahorita, de los cuatro evangelios, el evangelio más grande, con mayor contenido bíblico, es el evangelio de Mateo. Y eso es un don, una gracia que el Señor le concedió a Mateo. Y es interesante, ¿no? Porque Mateo era el publicano. Uno pensaría que, claro, Pablo, era imposible que Pablo no diera tanto fruto, porque Pablo era un hombre que había sido educado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Era un hombre erudito, aún sin Cristo ya Pablo era un erudito en las Escrituras. Mateo no, Mateo se la pasaba, ¿era qué? Cobrando impuestos. Mateo estaba en un ambiente bien, bien pervertido, de abundancia económica, pero de perversión moral. Mateo era un hombre que le gustaban los negocios, el dinero. ¿Y usted puede ver la gracia de Dios, cómo Dios transforma a Mateo? Mateo pasó de estar empapado con impuestos, pasó de estar empapado de cuentas a estar empapado con la palabra de Dios. Mateo, hermanos, hace citaciones. O sea, hay una estadística de que Mateo cita 99 veces el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer a simple vista. Así escrito está, para que se cumpliese la Escritura. Ese es un lenguaje que usa Mateo. Y miren lo interesante. Mateo hace 99 citaciones del Antiguo Testamento y Marcos, Lucas y Juan, sumando las citaciones que hacen los tres, no llegan a completar las que hace Mateo. Mateo era un hombre de la palabra de Dios, hermano. Entonces vemos como un hombre simple, vano, ocupado en las cosas de este mundo, es transformado por Dios para ser un hombre de la palabra. Un don de Leví es transformado a ser un ¿qué? Un Mateo. Cita los salmos, cita la ley, cita los profetas y en todos ellos ve a Cristo. Y es muy posible que esta realidad no se encontraba en él antes de conocer a Cristo. Él estaba en otros negocios. La transformación que él vivió fue cuando él conoce a Cristo. Y eso también nos enseña, ¿no, hermanos? Tal vez usted, hay personas, yo me acuerdo que estábamos en un campamento en una ciudad de Brasil y otro hermano que estaba compartiendo la palabra con nosotros, cuando usted lo escuchaba hablar, hermano, era todo un historiador, tan interesante como enseñaba la palabra, el hermano Leonardo. Y llega el hermano, comienza a contar que él desde niño era apasionado por la historia. ¿Sí? Él en clase de historia, dice que cuando el profesor les daba el currículo para el año, él antes de que el profesor avanzara, él ya se había leído todos los libros de historia que el profesor decía. Y cuando usted lo escucha hablar de historias, es tan interesante escucharlo hablar desde una perspectiva cristiana. Pero también el otro hermano que estaba compartiendo la palabra, cuando fue a dar su testimonio, dijo, hermano, yo nunca antes de Cristo me leí un libro. Entonces se ve el contraste, por delante unos hombres bien estudiados y otros hombres que llegan a Cristo y nunca han leído. Y tal vez eso es usted. No, hermano, yo llego a Cristo y nunca tuve el hábito de leer, nunca tuve el hábito de estudiar. A mí me gustaban los videojuegos, las películas, el mundo, el vicio, la plata, todo menos leer. Ay, hermano, así era Mateo. Pero ese hombre que era así llegó a ser el hombre más erudito de las Escrituras en cuanto a apóstoles. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted ve ese cambio, hermano? Entonces hay un camino, hermano. Mateo nos enseña que se puede aprender, se puede crecer en la gracia de Cristo, se puede llegar a hacer cosas que no son nuestra característica natural, hermanos. Dios puede transformar su vida. Disposición, fe, diligencia, amor por Cristo son ingredientes que pueden hacer su vida o de su vida un rumbo diferente. Qué precioso eso, ¿no, hermanos? Dice el Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A veces son esas cosas las que nos quitan el tiempo de la palabra. Malos consejos, malos caminos, malas amistades, malas conversaciones, malos programas de televisión, malos hábitos. Esas son cosas nocivas para que las cosas genuinas crezcan en nosotros, hermano. ¿Sí? Sino que lo contrario del buen árbol o del hombre justo, ¿qué es? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hermano, hay algo que nosotros podemos decir. Cuando Jesús les decía a sus discípulos que no se preocuparan porque cuando ellos estuvieran delante de los jueces o fueran a ser perseguidos, el Espíritu Santo les iba a hablar, no quiere decir que nosotros debamos ser irresponsables con la palabra, hermano. No quiere decir que nosotros no debamos leer la palabra ni meditar de día y de noche. El Señor toma y nos recuerda aquellas cosas en las cuales nosotros hemos meditado, aquellas cosas en las que nosotros hemos leído y aquellas cosas en las que nosotros nos hemos comprometido, especialmente en su palabra, hermanos. Amén. Si usted se deleita en el Señor, se deleita en la ley del Señor y se ocupa de ella de día y de noche, hermano, usted va a ver el fruto de eso. Yo hablaba un día con Jorgito, uno de los hermanos de Teusaquillo, y él me decía, hermano, para mí ha sido una gran bendición memorizar versículos. Cada vez que voy a predicar, hermanos, yo comienzo a hablar y yo veo como hay un como un fluir que las palabras no me sobran, no me bastan. Hablo y hablo y hablo y viene a mi mente todos esos versículos que me he memorizado. Hermano, cuán precioso es una persona que medita, que se ocupa en la palabra del Señor. Y eso fue una de las características de Mateo. Pasó de ser algo menospreciable a ser un hombre, como Jesús describió, un escriba docto en el reino de los cielos. Pero eso es la gracia de Dios, que Dios operó en él, pero también podría operar en nosotros, hermanos. Amén. Ahora, otra cosa bien interesante en Mateo, vamos a verla en otro evangelista, pero aplicarla a Mateo. Lucas 1, verso 1. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando el Señor lo llamó? Él era recaudador de impuestos. Su asunto era la plata, su asunto eran los números, su asunto era la contabilidad. Él, para ser un buen contador de impuestos, él tenía que estar metido en lo que era dinero, números, cifras. Él tenía que ser una persona ordenada, él tenía que ser una persona bien, porque si no, esos asuntos no prosperan, ¿no? Si usted tiene un negocio y si usted no es organizado con el dinero, con cuentas, con eso, el asunto no prospera. Aún, hermano, a veces, muchas veces, los problemas económicos que nosotros tenemos es porque nos falta ese cierto orden, ¿no? Tampoco hay que ser demasiado, pero hay que tener un equilibrio. Pero Mateo era así, Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Sí? Cuando Jesús lo llamó, estaba haciendo eso. Ahora, ¿por qué resalto esta realidad, hermano? Yo a veces, y a veces nosotros también lo hemos citado, pero a veces no es tan cierto en todos los casos, uno no puede generalizar esto. Y hay algo que es muy interesante en Mateo, es cómo Dios convierte los talentos naturales de Mateo para su gloria. Y eso uno lo ve en Mateo. Si usted lee el Evangelio de Mateo, usted ve un orden sumamente interesante. Mateo recoge de una manera sistemática las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Hermano, es muy probable que el Sermón del Monte no fue una enseñanza completa, sino que lo que Mateo hizo fue recoger la enseñanza didáctica de Jesús y comprimirla sistemáticamente en un sermón. Es muy probable que las parábolas que Jesús enseñó no las haya enseñado todas el mismo día, sino que Jesús las Mateo las ordenó y las puso en el capítulo tal. ¿Me hago entender? Hay un orden interesante que uno percibe en la vida, en el ministerio, especialmente en el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo era un hombre de números. Mateo era un hombre organizado, era un cobrador de impuestos. Mateo seguramente tenía una agenda donde tenía pagó, cobró, todo bien organizado. ¿Usted ha visto un contador? Uno siempre tiene la plata en el bolsillo y todo. Yo conocí unos hermanos que, ¿cuánto costó el desayuno? Le preguntaba a ella a él, y él decía, tanto. Y ella abría la tablet, el celular, tanto desayuno. Tenía todo contabilizado. ¿Cuánto gastaba en el desayuno, el almuerzo, lo que con todo? Era algo ya como hasta ya como exagerado, ¿no? Pero era así. Ahora, era un hombre de números. Era un hombre que manejaba dinero. Pero miren, hermanos, cómo Dios convierte algo natural o usa algo que Dios le había dado algo a Mateo de manera natural para el reino de los cielos. Y a veces nosotros decimos, digamos, Washman dice estas frases, que a veces pueden ser ciertas y a veces no. Él dice así: no quiere decir que un hombre que sea un administrador en el mundo pueda administrar las cosas de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿y por qué no? Si a Pedro le dijo, en el mundo eras pescador, ahora serás pescador de hombres. ¿Me hago entender? Solo que el foco ya no era el dinero, sino el foco era el reino de los cielos, ¿no? Pero yo, ahí quiero comenzar a despertar la conciencia de los hermanos. ¿Cuántos dones naturales usted ha recibido, hermano? Que son una característica muy particular suya, que podrían ser usados ahora para la gloria de Dios. ¿Sí? Alguien decía, nosotros le servíamos tan bien al diablo con nuestros dones, hermano. Pero ahora no usamos eso para la gloria de Dios. Hay gente matándose con su vida, con su cuerpo, con sus talentos en el mundo, hermano. Y eso no lo usan para el Señor. Cuando Jesús dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, eso incluye todo nuestro ser, hermano. ¿Sí? Yo no sé cuál sea la gracia, porque todos hemos recibido. Hasta las personas del mundo han recibido capacidades naturales muy sobresalientes. Lo interesante de Mateo es cómo el Señor giró eso para que eso fuera usado para la gloria del Señor. Y mira lo que dice Lucas, porque vamos a verlo en Lucas, porque Lucas es muy interesante también. Dice, puesto que muchos en el 1:1 han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Mira Lucas. Hay evangelios que podríamos decir son fruto de la experiencia personal, como el evangelio de Juan. Juan tuvo una experiencia tremenda personal con Jesús. Pero el evangelio de Lucas es fruto de la investigación personal. ¿A quién escogió Dios? A un hombre que profesionalmente su carrera le exigía un estudio exigente, como un médico. ¿Sabe cuánto tiene que leer un médico, hermano, para sacar una carrera profesional? Es una cosa absurda. Tienen que leer y leer y leer y memorizar y ser tan cuidadosos con eso que están estudiando. Ahora Lucas dice, me propuse investigar diligentemente la historia. O sea que el evangelio de Lucas es producto del ejercicio diligente de las capacidades humanas rendidas al señorío de Cristo. Tal vez usted no sea historiador como lo llegó a ser Lucas. Lucas es uno de los grandes historiadores, hermano, de la humanidad. Su evangelio y el libro de Hechos no tiene comparación con ningún otro tratado histórico antiguo. Y eso lo tienen que aceptar hasta los teólogos y aún las personas más contrarias a la fe. ¿Qué ve usted? un don natural puesto al servicio de Cristo. Yo a veces me digo, me maravillo de los dones que tienen ciertas personas, pero me admiro de cómo ellos los usan para otras cosas menos para Cristo. Yo me acuerdo una vez tuvimos un joven acá que se reunía con nosotros y tenía tantos talentos, hermano. Era diseñador, programador, sabía hacer animaciones, sabía hacer de todo. Yo le decía, Señor, yo quiero la mitad de lo que este joven tiene. Y ahorita lo está usando para servicio del diablo. ¿Sí? Usted lee, cuando lee el Antiguo Testamento, estoy leyendo ahorita el libro de Salendo Crónicas, y dice, 10,000 músicos que eran idóneos para eso, 10,000 no sé qué porteros, porque Dios les había dado gracia para eso, no sé cuánto, o sea, cada uno ejercía según lo que Dios le había dado, hermano. ¿Usted qué ha recibido? ¿Sí? ¿Lo está usando para el Señor? Hoy íbamos con un taxista. El taxista era cristiano. Entonces comenzó a contarnos la historia de él. Entonces él dice que cuando él conoció al Señor era un sinvergüenza. Él tenía dos mujeres. Entonces tenía a su esposa y la amante. Entonces que se convirtió al Señor. Y en esa llenura del Espíritu un día iba a ir para la reunión de ayuno y de oración de la iglesia, y que no tenía para el pasaje. Entonces le pidió plata prestada a unas personas, a tres personas, ninguno le prestó. Entonces así dijo, no, pero yo estaba tan lleno del Espíritu y me fui para la reunión de ayuno caminando. Pero mientras iba caminando decía, Señor, yo siendo cristiano y pidiendo plata y ahora tú no me das ni para el pasaje y voy caminando. Entonces él dice que la iglesia donde él se congregaba quedaba en una esquina y en la otra esquina vivía el amante. Pero mientras él iba reclamando que por qué el Señor no le daba y le tocaba caminar para ir a la iglesia, así, el Señor le recordó, ¿y cuántas veces ibas caminando por Martica? Martica era el amante. Que ahí sintió vergüenza porque para el amante sí podía caminar, pero para el Señor no, se sentía miserable caminando. Y yo le podría decir lo mismo en cuanto a sus dones, hermano. ¿Cuántas veces usted usó sus dones para sus marticas? ¿Sí? Y no los usa para el Señor. No sé si me entendió la historia. Cristianos que usaron tantas cosas para el mundo y no las usaron para el Señor. Hermano, hasta como hablaba alguien, hasta el dinero, hermano. ¿Sí? Él mismo nos decía que una vez el Señor lo reargulló porque no ofrendó en la iglesia. Le dijo, Señor, pero no es tanto. Y el Señor le decía al hermano, ¿y cuántas veces gastaste tanta plata con Martica? Y verdad, nosotros usamos todas las cosas para otras cosas, pero para el Señor. El hermano Gerson un día le estaba diciendo, oye, hermano, ese libro que están vendiendo está como caro, yo molestándolo. Dije, hermano, eso es lo que se gasta usted en una pizza. Pero trabajamos para comprar la comida que perece, pero la que no perece no somos ni capaces de hacerlo. Cristianos que se indignan cuando uno les dice que un libro cuesta algo. ¿Me hago entender? A veces para las cosas del Señor somos, hermano, tan... discúlpeme la palabra. Tan desgraciados. Esa es la palabra, hermano. Esa es la palabra. Digamos el ejemplo de la lectura de la palabra. ¿Cuánto un hombre se mata estudiando, hermano? Por una carrera. Pero si fuéramos así con la palabra del Señor, ¿qué sería nuestra vida, hermano? Mateo no era historiador, ese no era su don. Ese era Lucas. Pero Mateo, como cobrador de impuestos, era un estadista. Y usted ve eso en el Evangelio, hermano. Un orden interesante, hermano. Eso solo lo hace alguien que es así de ordenado. Si nosotros fuéramos así de ordenados, como somos para ciertas cosas para el Señor, ¿cómo sería nuestra vida, hermano? Y una vez estaba en la casa de una familia. Se sentó el niño a comer. En otro país, no piense que va a hablar de usted. Se sentó el niño a comer y la hermana. Este es el desayuno, hay tantos gramos de carbohidratos, hay tantos gramos de no sé qué, no puede tomar esto porque esto es azúcar, no puede. Y yo me quedé pensando, ¿será que la hermana es igual de diligente y celosa enseñándole la palabra a ese muchacho que lo es como lo es con la comida? Porque una exigencia con la comida. Pero ¿será que así, con ese mismo orden y seriedad, trata las cuestiones espirituales de su hijo? Sí, a veces somos muy ordenados en cosas que no deberíamos ser tan ordenados y rígidos, y en las cosas que deberíamos ser diligentes, no lo somos. Pero Mateo aplicó sus dones. Vamos a leer un pasaje ahí en Santiago. Santiago 1, verso 17. Santiago 1, verso 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, no hay dádivas, no hay dones, no hay capacidades que los hombres tengan que no venga de Dios. Hasta el impío, por ejemplo, el cantante que tiene una voz extraordinaria que parece de otra galaxia, la tiene porque Dios se la dio. Si no, no podría hacerlo. ¿Sí? El hombre inteligente, científico, que tiene la capacidad para entender cosas que solo ellos entienden, la tiene porque se la dio Dios. Ahora, mire lo que dice Santiago en el verso 10. Capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿por qué lo sabe? Porque lo recibió. Porque recibió un don de hacer lo bueno. Mira lo que dice el versículo. Y no lo hace, le es pecado. O sea, no es solo negligencia, no solo es descuido. Dios dice es pecado. Y una vez estaba reunido con un grupo de como de 7 hermanos. Era muy interesante porque estábamos haciendo algo que era para el Señor, pero lo interesante era que Dios estaba usando los dones de esos hermanos naturales. Yo les decía, personas que eran profesionales en las cosas que hacían en el mundo, pero ahora las estaban usando para el Señor. Yo les decía, hermano, ustedes deben sentir algo, deben sentir gratitud. Yo los veo a ustedes y yo veo que deben sentir gratitud porque el Señor les está concediendo usar sus dones naturales para su gloria. Sí. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Hermano, y aquí hay que hacer una claridad. Y nosotros a veces enfatizando unas cosas desmeritamos otras. Claro, es cierto que el evangelio no puede ser mudado, no puede ser torcido, no puede ser manipulado. Y cuando predicamos la palabra, cuando estamos en la iglesia, hay un orden en cuanto a las cosas santas de Dios. Amén. Pero hay cosas que salen de nuestra esfera de iglesia. Por ejemplo, yo voy a darle un ejemplo que a veces hemos usado: la música. Usar música, hermano, en el culto de una manera desmedida, eso da una imagen extraña al evangelio. ¿Me hago entender? Al orden de la iglesia. Pero fuera del ambiente de la iglesia, qué bueno que digamos los hermanos que son músicos compusieran música para el Señor, ¿no? Hicieran arte para el Señor como individuo. Yo digo, hermano, yo disfruto viendo un buen video de música cristiana con una buena letra, con un buen mensaje, pero además con unas buenas cámaras, con una buena... Todo eso es arte, ¿me hago entender? Y puede ser usado para gloria de Dios. Claro, nuestro culto no va a ser eso, ¿me entiende? Pero en otras esferas usted puede usar las cosas que el Señor le dio para la gloria de Él. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? ¿Sí? Pero a veces nosotros no valoramos eso, hermano. A veces no valoramos el hermano que... Yo digo, gracias al Señor por un Gustavo, los que conocemos a Gustavo. Él llega al campamento y dura un día arreglando el sonido, el día acomodando las cabinas, haciendo todo, eso es un trabajo tremendo, colgándose por allá arriba. Y uno le dice, uy, hermano, ¿a usted no le da miedo? Y dice, si lo hacía para el diablo, Literalmente lo hacía para el diablo, ese era su trabajo secular, renunció a todo eso y ahora lo hace para Cristo. ¿Sí? Pero son ejemplos. Pero hermano, tantas cosas que hacíamos para el diablo y ahora no las hacemos para Cristo. Y si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Un día una hermana me decía, hermano, si es de Dios, aunque no lo haga, otro lo hará. Mira el asunto. Ella tenía unos dones, hermano, preciosos. Pero en algún momento se decepcionó y dijo, no, yo no lo quiero hacer. Si es de Dios, Dios lo hace con otra persona. Y literalmente, Dios lo puede hacer con otra persona. Pero cuando el Señor le dio algo a usted, y usted no lo hace, usted está pecando. Usted está pecando. Mateo, en ese cambio, Dios lo usó hasta las cosas naturales. A veces uno cree que eso es molesto. Digamos, nosotros cuando nos sentábamos con el hermano Gino a arreglar libros o a publicar cosas en la página, el hermano era exhaustivo, pero en la ortografía era algo ya punto que no, hermano, y eso eran las 3 de la mañana, uno corrija punto, una coma, un hermano, el nombre, no, hermano, así. Esas eran sus capacidades naturales, hermano. Dios lo hizo así. Y eso es una tremenda riqueza. Hay otros que no nos preocupamos por el punto, sino nos preocupamos por la imagen, por el color. Somos diferentes. Pero también es un don de cada uno en particular. Y esto es bueno, hermano. ¿Qué cosas Dios me dio a mí en particular? Y cómo Él en su gracia me permite usarlas para que Cristo se enseñoree de ellas. Amén. Eso fue la obra que el Señor hizo en Mateo, preciosísima, hermanos, preciosísima. Ahora vamos a hablar un poco de Tomás, aunque ya hoy no tengo reloj. Vamos a hablar un poco de Tomás, así sea rápido. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11. Interesante que el Señor enfoca el ministerio de Mateo a los judíos. Los que más lo menospreciaban fue a ellos a los que el Señor los envió. El Señor le dijo a Pablo que a los judíos no, a Mateo le dijo que sí. El Evangelio de Mateo es escrito a los judíos y él llega a ser una obra en el mundo entero, pero enfocada a los judíos, ¿no? Su Evangelio, como muchos dicen, es escrito especialmente a un ambiente judío. Ahora Tomás, el siguiente apóstol de la lista. Tomás es conocido como el incrédulo, el escéptico entre los apóstoles, ¿no? A Tomás se le da bastante duro en el ambiente cristiano porque Tomás era el pesimista del grupo, hermano. Pero más que resaltar esos aspectos negativos, nosotros vamos a mirar algunas cosas que, a pesar de esa tendencia natural, hay cosas interesantes en Tomás. Porque, digamos que no era el pesimista, era el realista. Porque es que realmente, a veces cuando usted mira la realidad no es muy buena. Si aún con Cristo, la realidad de este mundo es terrible después del pecado, hermano. Y como que Tomás era aquel que pesaba la realidad y se enfocaba mucho en la realidad y llegaba al punto de ser escéptico o ser pesimista. Hay un pasaje, tres pasajes que nos hablan de Tomás especialmente en el Evangelio de Juan. Entonces vamos a leer el primero que está ahí en Juan 11, verso 14. Es cuando ese pasaje de la muerte de Lázaro. Ustedes conocen la historia de la muerte de Lázaro. Lázaro manda a llamar al Señor, pero el Señor deja que el asunto avance varios días. Lázaro muere, ¿no? Después de que Lázaro muere y se entera, el Señor va a ir a regresar. Y en ese contexto, mire lo que dice, 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente a los discípulos, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea, el Señor permitió que Lázaro también muriera para que los discípulos pudieran creer en el poder y ver la mano del Señor, además de la familia de Lázaro, Marta y María. Dijo entonces Tomás, ahí aparece Tomás, llamado Dídimo. O sea, Dídimo significa gemelo. Posiblemente Tomás era gemelo. No sabemos quién era el otro hermano, pero era un gemelo. ¿Sí? Llamado Dídimo. A sus condiscípulos, o sea, estas palabras se las dijo Tomás no al Señor, sino se las dijo a los otros apóstoles, a los otros discípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces a veces no se entiende un poco la actitud de Tomás, pero era muy entendible por el contexto. Jesús ya comienza a vivir, porque ellos tuvieron una época, como lo hemos hablado en el Evangelio de Lucas, de un ministerio de muy, muy próspero. Pero hubo un momento donde el ministerio de Jesús fue recibido con mucha hostilidad. Y el lugar más hostil para el ministerio de Jesús fue Jerusalén. Y Betania era una aldea muy cercana a Jerusalén. Entonces, esta región de Judea se había tornado un ambiente muy peligroso para Jesús. Tanto que mire ahí en el verso capítulo 10, verso 39 dice que ahí en Jerusalén procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. ¿Por qué se fue al otro lado del Jordán y se quedó allí? Porque ahí estaba más seguro. O sea, Jesús comenzó a ver que Jerusalén ya era un lugar muy peligroso para él. Ya le habían intentado prender una vez, Dios lo había librado, lo había escapado, pero Jerusalén era una zona roja para Cristo, ya estaba como uno de los más perseguidos de la época. Y eso no era extraño para los discípulos ya veían la hostilidad, ya veían la persecución. Entonces cuando el Señor Jesús dice, vamos a donde Lázaro, o sea, a Betania, quiere decir, vamos a un lugar donde el asunto está difícil. Por eso Tomás, realistamente, si se puede decir, no sé si existe la palabra, o de una manera muy real y cruda, dice, así como ya murió Lázaro, ahora que vamos para Jerusalén, vamos a morir también. Sí, Tomás era muy realista, era la situación del momento. Ahora, claro que eso es ser pesimista, y eso era lo típico en Tomás. Hay personas que naturalmente son así, ¿no? Usted les dice cualquier cosa y dice, no, siempre dicen lo más malo de la situación. Siempre ven lo peor del asunto. Siempre ven las consecuencias. Lo más negativo lo ven ellos, ¿no? Es una tendencia natural. Podemos decir que esa tendencia natural, si no es controlada, puede volverse pecado, ¿no? Como lo llegó a ser en algún momento Tomás. Pero así era Tomás. Ahora, consuélese con esto. Jesús incluyó entre sus apóstoles personas como Tomás. ¿Sí? Personas así medio pesimistas, medio realistas. Tomás solo veía el desastre que estaba por delante. Seguramente los iban a apedrear. Ahora, lo interesante, y esto es muy importante, y esto es algo que se resalta, que a veces nunca se resalta, hermano. A pesar de que Tomás era pesimista, era tanto el amor de Jesús, de Tomás por Jesús, que a pesar de que él veía que iba a suceder algo malo, fue con Jesús. Entonces, John MacArthur dice de Tomás, había un pesimismo heroico en Tomás. Se va a suceder lo peor, pero vamos. Jesús va a morir, pero vamos a morir con él. Vamos todos a morir. Ustedes a ese. A veces, hermano, es mejor el pesimista fiel que el idealista infiel. ¿Sí? Yo a veces digo, hay personas que son solo corazón. Una vez teníamos un hermano, vamos a hacerlo, hermano. Eso nos va a ir bien. El Señor va a prosperar. El Señor va a bendecir. Y a la mitad del camino no estaba ya el hermano. Solo corazón y palabras, porque no, percero. O sea, esto es el cristiano que está así, ¡ah! Entusiasmado. Pero al final, Tomás era lo contrario, ¿no? Es una mezcla interesante entre pesimismo y fidelidad. ¿Sí? Si Jesús va a Jerusalén, va a morir con Lázaro y nosotros vamos a morir con él. ¡Vamos! Como hay una, en El Señor de los Anillos, el enano usa una frase bien interesante. Es cuando van para la guerra, dice, nos van a destruir, nos van a matar, nos va a suceder lo peor. ¿Qué esperamos? ¿Se va a suceder lo peor? Si va a suceder, ¿qué esperamos que suceda? Pero vamos. Un pesimismo en Tomás, pero Tomás era fiel al Señor, hermano, y eso nunca lo resaltamos, ¿no? El Señor nos enseña a través de Tomás eso, y eso se veía en otros apóstoles. Por ejemplo, cuando ahorita que estoy leyendo, estudiando Hechos, interesante que Pablo, el Señor le dice por el Espíritu Santo, manda un profeta a Gao que le dice, el hombre que tiene este cinto lo atarán, y todo el mundo comienza a reconvenir a Pablo que por favor no vaya a Jerusalén.
Y Pablo le dice, pero ¿por qué me sois molestos? ¿Acaso si he de ir a Jerusalén y morir por causa del Señor? Yo no tengo en cuenta mi vida. O sea, eran hombres que eran, ante una cruda realidad, eran fieles y firmes. Con tal que acabe el ministerio, dice Pablo. ¿Sí? A veces no es que sea malo ser optimista, hermano. Pero lo que podemos resaltar en Tomás es la fidelidad a pesar de la circunstancia difícil. Y es que es interesante, hermano, la vida cristiana va a tener momentos donde, si uno es realista, no van a ser momentos agradables, van a ser momentos difíciles de pruebas, pero vamos, como dijo Tomás, vamos a morir, desde que sea con Él. Es mejor morir con Él a que Jesús avance y nosotros quedemos en el camino atrás, hermano. ¿Sí? John MacArthur parafraseaba esta frase y decía lo siguiente: Él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con Él. Muchachos, despabilense, vamos y enfrentemos la muerte. Mejor es morir y estar con Jesús que quedarnos aquí. Fidelidad en medio de la crisis. Ahora, vamos a leer otro pasaje que se nos habla de Tomás. Juan 14. Juan 14. Pasajes que de alguna manera están muy ligados. Acuérdense que Tomás lo que desea decir con Jesús, aunque va a morir con Jesús, lo que desea decir con Jesús. Dice Juan 14:1: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, ya los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aparece Tomás otra vez. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? De nuevo, Tomás. Interesante, no me voy. Y vendré, y os llevaré para que estén conmigo. Póngase en el contexto. Tomás ama estar con Jesús, aunque le toque morir. Y ahora Jesús le dice que ya él no va a estar con ellos, que él se va. Y en medio de eso, Tomás solo piensa, se va. Señor, pero mira lo que le dice ahí. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, ¿te vas? Porque él dijo anteriormente, si va, así sea morir, vamos con él. Pero ahora te vas, Señor. ¿Usted ve la preocupación de Tomás de que después de estar tantos años con el Señor, 3 años siguiéndole, conociéndole, ahora el Señor dice que él se va y él está preocupado? Tomás era una persona devota, ¿no? Una persona que, aunque no entendía mucho, porque usted lee el discurso y el Señor está hablando unas cosas tremendas, ¿no? Ellos no entendían en ese momento, pero aunque no entendía, ¿qué ve usted en Tomás ahí? Amor. ¿Cómo te vas a ir, Señor? Y no sabemos a dónde vas a ir, Señor. Es interesante Tomás, ¿no? Su corazón languidecía al oír que Jesús se había de dejarlos. Eso lo destrozaba. Como decía alguien, en medio de sus luchas, las luchas que tenía Tomás, no podemos dejar de admirar la devoción de Tomás. ¿Sí? No, Señor, si tú te vas, muéstrame el camino. ¿Sí? Era una persona que amaba a Jesús, hermano. Una persona devota, profundamente, ¿qué? Devota. Uno puede ser pesimista, realista, pero una virtud que va a sobresalir sobre eso es la devoción, hermano. En estos días, Spurgeon tenía una prédica, hermano, que decía: si el cristianismo o amar a Jesús es ir cada 8 días al domingo a la reunión, muchos desearían que el día de reunión fuera una vez al mes. Es tan poca la devoción de los cristianos hacia Jesús que preferirían que fuera cada 2 meses o cada 3 meses. ¿Usted está entendiendo el sarcasmo? Pero Tomás decía: ay, Señor, así sea morir, no me dejes, yo quiero saber dónde tú estás, Señor.
devoción. Tomás era una persona de Bogotá. Y ahí el último pasaje, ahí en Juan 20. Claro, el Señor les sigue explicando después a Tomás de qué trataba el asunto, ¿no? Era mejor para ellos que el Señor los dejara, porque era toda una realidad. Entonces, en medio de sus dudas, vemos a un Tomás muy devoto, muy amante del Señor. El Señor muere. Lo que más temía Tomás que los dejara, sucedió, hermano. ¿Usted puede imaginarse la crisis de Tomás? Él hubiera preferido morir con Jesús que morir, a que Jesús hubiera muerto y los hubiera dejado. Pero sucedió. Y una tristeza generalizada en todos los apóstoles. Pero póngase a pensar en Tomás, que era de tendencia depresiva, de tendencia nostálgica, de tendencia pesimista. O sea, si todos estaban destruidos, yo me imagino a Tomás cómo le salían esos pensamientos, ¿no? Porque imagínese una persona que tiene la tendencia a ser pesimista, a ser incrédula, a ser... Me imagino a Tomás bien destruido, ¿no? Pero el Señor resucita. Y miren lo tremendo. Se aparece el Señor a los apóstoles y no está Tomás. Ay, hermanos. Dice ahí en el 20:24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermano, esa tendencia de Tomás pesimista, nostálgica, esa es una tendencia que a veces nos lleva mucho a estar solos, ¿no? La persona que es así tiene la tendencia a aislarse, tiene la tendencia a esconderse en sus pensamientos. Por eso no hay que dejar que tampoco eso sea nuestra característica, ¿no? Porque a veces la depresión nos aísla. Y a veces cuando nos aislamos, nos perdemos de cosas que el Señor pudiera manifestar. ¿Sí? Que se manifiestan ya no solo individualmente, sino... Hermano, ¿por qué no estuvo en la reunión? Uy, hermano, es que estaba... Un Tomás ahí depresivo, nostálgico, allá arruinado en su cuarto, debajo de la cama, con la luz apagada. Es Tomás, hermano. En esos momentos lo mejor es estar donde están los otros también, donde se aparece Jesús, donde Jesús habla, donde Jesús enseña, ¿no? Tomás se perdió eso, imagínese. Entonces mire lo que sucede, llegan los otros y le dicen, el 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, pues imagínense una persona deprimida, nostálgica, incrédula, pesimista, ¿cómo iba a responder? Y además con el corazón roto porque el Señor se le había muerto. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, esa reacción, solo claro, fue explosiva, pero si usted mira, todos ellos pasaron por lo mismo, hermano. Todos ellos, todos los apóstoles en la muerte estaban en una situación parecida, ¿no? Por ejemplo, Marcos 16, verso 10, cuando el Señor se le aparece a María Magdalena, dice el pasaje que, yendo ella, lo hizo saber a quienes estaban con él, que estaban tristes y llorando. O sea, todos estaban tristes, todos estaban llorando. Y María viene y les cuenta y dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido por ello, visto por ella, no lo creyeron. O sea, esa incredulidad que a veces solo se resalta en Tomás, era una realidad en todos ellos. Por ejemplo, los discípulos que iban camino de Emaús, caminaron con el Señor les habló y aún así no le reconocieron tampoco. Fue solamente cuando el Señor se les aparece. Él mismo dice, si quieren leámoslo ahí en Juan 20, dice en el verso 20, cuando les aparece que Tomás no estaba, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Tal vez ellos le dijeron, vimos al Señor, vimos sus manos y su costado, y él, si yo no viere sus manos y yo no viere su costado, no voy a creer. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían visto. Entonces para ellos era muy fácil creer, porque ya le habían visto. Pero en ese momento de reacción de Tomás, qué bueno que el Señor no lo dejó ahí, sino mire lo que dice ahí en el 26. 8 días después,
Otra vez estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ya no se va a referir a todos, sino a Tomás. El Señor no necesitaba que le contara las palabras que había dicho Tomás. El Señor es omnipresente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Mira esas palabras. Eso es como cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Y se lo dijo ¿cuántas veces? Tres. ¿Por qué tres? Porque tres veces lo negó. Simple la ecuación, ¿no? Ahora lo mismo. ¿Qué quiere Tomás? ¿Meter los dedos? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ver Tomás? El Señor no nos deja en nuestra incredulidad, gracias a Él, ¿no? No nos deja en nuestras dudas. Él generalmente responde las preguntas y aquieta nuestras incertidumbres. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, uno puede notar que Tomás realmente se caracterizaba, eso es por ser incrédulo. Eso no era una virtud. Lo que hemos dicho, el pesimismo, eso no es una virtud, hermano. Eso es algo que hay que corregir. No debemos ser incrédulos, sino ¿qué? Creyente. El Señor le dijo a Tomás. Y de ahí en adelante, Tomás fue ¿qué? Creyente, hermano. Eso es como nosotros vemos en Tomás lo que Pedro. Una cosa es Pedro en los evangelios, y otra cosa es Pedro en el libro de Hechos, lleno del Espíritu, ¿no? Lo mismo para nosotros. Tomás era una persona y fue transformada, hermano. Tomás ya no sería el mismo incrédulo, sino ahora se caracterizaría por ser ¿qué? Creyente. Y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Algunos comentaristas han dicho que esta es la más grande afirmación que salió de la boca de los apóstoles. La afirmación acerca de la divinidad de Jesús. Tú eres mi Señor y eres mi Dios. ¿Sí? Pasó de ser escéptico a un hombre lleno de fe y con una confirmación sumamente gloriosa. El Tomás melancólico, desconsolado, negativo, depresivo, cambió. Ahora la historia nos muestra, hermano, que él llegó a ser un gran evangelista, un gran apóstol. Llegó a predicar el evangelio hasta la India. Y dicen que aún hoy en día hay iglesias de tradición que fueron fundadas por el apóstol Tomás. También nos dice la historia que él murió mártir, siendo herido como el Señor murió. Una lanza le atravesó el costado. Parece que el costado que él vio atravesado lo llevó a mantenerse firme, y Dios le cumplió lo que él había dicho: vamos a morir con él. Qué cosa, ¿no? El Señor le permitió morir como murió su Señor. El Señor transformó esa vida, hermano. Ahora uno que puede ver hasta el día de hoy lo que hemos visto en los apóstoles. Dios usó hombres simples, hermano. Dios usó hombres comunes. Dios usó hombres con muchas debilidades e imperfecciones. Pero hombres que reconocieron su pecaminosidad, pero también que fueron fieles seguidores de Jesús. Y la enseñanza siempre sigue siendo esa, hermano. Si nosotros somos fieles seguidores de Jesús, Dios puede hacer cosas extremadamente maravillosas en nuestras vidas, como lo ha hecho y como lo hizo con estos hombres. Entonces hoy hablamos de Mateo y Tomás.